Tenemos en línea a la ingeniera Patricia Aznar. Ella es productora de cerdos de la localidad de Bragado, de Obrien, más exactamente.
Ingeniera de la Universidad Nacional
ingeniera
de Luján.
Ingeniera de la Universidad Nacional de Luján, Marcelo Barbani, Manu Barbani. Te saludamos, Patricia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, chicos. Buenas tardes. Muy lindo el programa.
Bueno,
lo escucho siempre. Me encanta.
Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, vos sabés que entre las cosas que se han dicho, a ver, vamos a dejar de lado los extremos, porque son barbaridades, ¿no? Pero queremos escuchar directamente la palabra de una productora de cerdos que tiene una granja de cría intensiva de cerdos, pero no es una fábrica de cerdos. Eso es lo que se dice por todas. No, vamos a fabricar. No, no se fabrican los cerdos. No es que se pone una máquina y salen cerdos. Los cerdos se tienen que criar, como también se crían las vacas y también se crían los pollos, y no se pueden criar de tal forma que puedas producir una cierta cantidad que sea económicamente sustentable, pero además que puedas producir en volumen o en escala, como se habla ahora de economía de escala. No se pueden criar los pollos caminando por el campo, ni los cerdos caminando por el campo, ni tampoco las vacas, como últimamente se crían lo que se conocen como feedlots. Bueno, es muy importante conocer tu opinión ante esta noticia que surgió, que aparentemente el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería a cargo de Solá, haya hecho un preacuerdo o esté en conversaciones para aumentar la producción de cerdos o de porcinos en la Argentina con el objeto de exportarle esa carne procesada, congelada, a China. Contanos un poquito qué es lo que vos, desde adentro del sistema, opinás.
Bueno, mirá, lo primero que me enteré es que se firmó un convenio marco. Esa fue información oficial. Atrás de ese convenio marco vinieron una oleada de cifras inconmensurables, de opiniones, de debates sobre la ecología, sobre el bienestar animal. Bueno, vino toda una oleada y puso al cerdo sobre el tapete. Hay un hecho real, que es que China tiene afectada su producción porcina por un virus muy, muy complicado y muy difícil de erradicar, que es la peste porcina africana, que subió a Vietnam, está llegando a los límites de Europa y que va a llevar, con suerte, unos 10 años a erradicarla. Esto produce mortalidad animal. ¿Qué hicieron los chinos?
No afecta a las personas, solamente a los animales.
Solamente a los animales. ¿Qué hicieron? Vaciaron las granjas. Uh-huh. Sacrificaron los animales, no los desecharon, y congelaron carne, y bueno, para el consumo. Cuando repoblaron las granjas volvieron a tener problemas, así que bueno, salieron a comprar, y China es muy grande. A ver, cuando sale a comprar, compra en cantidad.
Cantidades enormes, claro.
Claro. Dentro de eso, bueno, Brasil lo está abasteciendo, Estados Unidos lo está abasteciendo, y Argentina también lo está abasteciendo. La producción de cerdo en Argentina tuvo sus buenas épocas, hasta el 2015, tuvo 4 años muy complicados en los que se concentró muchísimo la producción. Anteriormente a eso...
No coincidirán los 4 años de Macri, ¿no? ¿O sí?
Claro. Se produjo... Sí. Eso fue una pandemia para todos los sectores productivos.
Exactamente.
Hoy el 2,5% de los productores lleva a la faena el 50%. El 50%...
A ver, para, eso es un datazo.
El 2,5% de los productores.
El 2,5% de los productores tienen el 50% de la producción de cerdos.
Exacto, exacto.
Bastante concentración.
Y si seguimos así, sí. han caído, claro. En los últimos pocos años desapareció el 20% de los pequeños productores, y estos los que estaban habilitados, y hay muchos más, que porque la producción porcina fue muy informal durante muchos años, así que hay muchos que no están en registro, que también dejaron de producir. La primera devaluación llevó el costo de los cereales muy arriba, y hasta que el cerdo empezó a recuperar valor, y acá compite con la carne vacuna en el consumo en el mercado interno,
sí,
llegó todo el año. Después vino otro año malo por importaciones. Recién en el 2019 hubo una recuperación de margen, pero veníamos tan atrasados que lo que hicimos fue...
¿Te acordás que...?
Bueno, respirar, ¿no? Respirar, sí, nada más que respirar.
¿Te acordás que se había permitido la importación de carne de cerdo desde países que tenían una enfermedad respiratoria que contagiaba a los cerdos de la Argentina? Era...
Esa es otra, claro, sí. claro. Un poco relacionado al estaba escuchando la columna de Tommy, también súper interesante.
Como si no fuera suficientemente llamativo el hecho de que Argentina importe carne, para empezar.
Sí, ya empezamos por ahí, claro. Cualquier carne, sí.
Claro, bueno, en realidad la producción porcina no abastecía a las fábricas, uh-huh. Pero de todos modos hay una realidad que es la fábrica, porque yo vengo del gremio de la carne, uh-huh. Las fábricas importan los cortes que les interesan.
Exacto.
Claro. Ahora, si vos no tenés cuidado, destruís a la producción porcina local.
Uh-huh.
Ese es el tema. Y con respecto al virus ese que decían ustedes, es el PIRS, es otro virus. Uh-huh. Y la Argentina tiene un estatus sanitario, creo que es lo que más valor tiene de todo. Tenemos todo para producir cerdo. Y tenemos un estatus sanitario altísimo. No tenemos este PIRS, que afecta a Chile, a Estados Unidos, obviamente, a Europa, a toda la producción mundial. Y bueno, ahora apareció esta peste porcina africana que es inmanejable, ¿no?
Uh-huh.
Así que creo que...
¿No llegó a la Argentina eso?
No. Por eso hubo mucho debate cuando el presidente anterior, el accidente anterior, yo le digo un accidente,
sí, tal cual.
Autorizó el ingreso de carne de cerdo de Estados Unidos. Era tremendo porque brotes, uh-huh, que hubo en Chile, uh-huh, todavía no está definido si los brotes de PIRS que hubo en Chile, que los lograron controlar, pero no pudieron determinar el origen del ingreso del PIRS a Chile, que pudo haber sido carne, porque ellos importan carne de Estados Unidos por la alianza comercial que tienen.
Claro, correcto. Y en
con respecto a las inversiones chinas,
claro,
hay una idea que es implantarlas en el NOA, uh-huh, y en el NEA.
Sí.
La producción porcina insume mucha mano de obra, es bien mixta porque es de capital intensivo, porque tenés un montón de animales creciendo en la granja, y es intensiva la mano de obra. Se necesitan muchas personas para el manejo, como vos bien lo decías, para el manejo de los animales. No se reemplaza con máquinas, se pueden automatizar, y es bueno automatizar, pero insumen mucha mano de obra. Ahora, ¿cuál es la escala? No van a venir animales de China de ninguna manera. Las madres, acá los reproductores ingresan solamente desde Brasil o Canadá.
¿No de Dinamarca?
No. Estamos hablando de animales en pie, ¿no? Cuando
sí,
uno,
sí, sí, los abuelos, digamos.
Muy bien, Marcelo. Uno tiene abuelos y abuelas, y con esos abuelos y abuelas que no son tan eficientes en la producción de carne, pero sí para la reproducción.
Y la genética.
Generás las madres, ¿no? Uh-huh. Generás las reproductoras. Bueno, en realidad lo que se importa no son abuelos. Los abuelos se hacen acá, lo que se importan son bisabuelos.
Mira vos, bisabuelos, importa.
Bisabuelos en pie, uh-huh, que es muy poquita cantidad, se cuarentenan, acá, uh-huh, estamos escasos de lugares de cuarentena, se llaman lazaretos, ahí están el tiempo necesario para certificar que no tengan estos virus de los cuales nosotros estamos libres.
Bien.
Y a partir de ahí, las casas de genética, que son las que gestionan toda la importación de animales, producen los abuelos y abuelas. Las abuelas, depende de la escala de la granja, van a las granjas, en el caso nuestro, por la escala nuestra, que tenemos 1000 madres, tenemos abuelas, uh-huh. O directamente se venden las reproductoras, las madres, ¿no?
Sí.
Y en el tema de abuelos, todo lo que es machos, tantos machos abuelos, o machos que le decimos nosotros machos terminales, que es para inseminar a estas reproductoras, y ya producir camada para consumo, ¿no?
Claro.
Animales de carne, que le decimos nosotros. Casi todas las granjas estamos ya comprando dosis seminales de centrales, ¿no?
Vos sabés que esto,
ellos recambian. Sí.
Estos temas que estás comentando, estamos charlando con Patricia Aznar, ella es productora de cerdos de la localidad de Obri, en partido de Bragado.
Miembro de ENAC también.
También es socia de ENAC, exactamente.
Sí.
Es tan interesante y tan desconocido por la mayoría de la gente, que la gente es de largo opinar cualquier cosa. Entonces la principal opinión que escuché de parte de ecologistas talibanes es que vamos a destruir el medio ambiente si aumentamos la producción de cerdos. ¿Vos tenés opinión formada respecto a eso?
No es así. Yo creo que hay que atender, yo creo que es bueno, porque sobre todo es gente joven, creo que es bueno el debate, es bueno que haya reservas, creo que necesitamos cuidar porque nuestro patrimonio, así como te digo que el patrimonio es nuestro estatus sanitario, nuestro patrimonio es nuestra tierra, nuestra Pachamama, uh-huh. Así que es un tema que sí tenemos que atender. En una granja porcina, con los efluentes bien manejados, vos podés minimizar el impacto ambiental, podés generar fertilizantes, podés generar energía, y cómo me gustaría a mí acceder a todo eso, claro, hasta subir, tener generadores y poder subir energía a la red. El tema es que son inversiones, la verdad, difícilmente accesibles para nosotros.
Pero de otra
podemos
forma...
Nosotros podemos hacer una parte que es minimizar... Nosotros, por ejemplo, en la granja no volcamos efluente, no tenemos ni a dónde volcarlos, uh-huh. Así que nos toca trabajarlos a nosotros, pero no llegamos a la generación de energía. Esas son inversiones muy altas,
pero
y
yo sí conozco...
una producción castigada, rentabilidades pequeñas.
Yo sí conozco gente que por lo menos conozco una granja de abuelos que produce su propia energía para consumo, no alcanza, pero algo de gas produce y lo consumen para calefaccionarse en invierno. Así que es posible. Pero digo, bueno, también se podría limitar el tamaño de las granjas y de esa forma también el impacto ambiental disminuiría.
Es bueno, en todo sentido, limitar el tamaño de las granjas. Sería bueno también... limitar la cantidad de madres,
claro.
Porque, a ver, van a competir con nuestros exportadores, que yo creo que no necesitan que yo los defienda,
no.
Saben defenderse solos, estaba leyendo el plan 2020-2030, esta estrategia que han presentado en el Senado, uh-huh. Que tiene firma agrícola,
claro.
es agrícola, hablan de agroindustria, pero es agro, ¿no? Es 95% agro y 5% economías regionales. Pero bueno, esto es lo que ellos presentaron. Ayer tuve una reunión, la verdad que es algo
muy
auspicioso,
sí.
muy auspicioso. La verdad que a la presentación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para pequeños y medianos productores agroalimentarios. La verdad que los lineamientos de la subsecretaría los comparto el camino que quieren adoptar. Es un espacio necesario, porque creo que esta vez, como lo decimos desde ENAC, esta vez hay que probar con las pymes.
Muy bien, Patricia.
Esta bien. Vez hay que probar con las pymes. Si las pymes nos asociamos, el camino es otro. El camino es otro, no tanta concentración. El camino es la asociación, el camino es la integración. Acá en la zona bonaerense, como lo he volcado ayer, nuestra ruralidad es muy conservadora, históricamente conservadora.
Patricia, bueno, perdón, sí. No quería interrumpir.
Pero viene, creo que creo que es la última oportunidad. Bueno, es muy importante, ¿no? Decir que es la última. Pero me animaría a decir que es la última oportunidad que tenemos con el nuevo recambio generacional, que son los hijos de los últimos productores que aún no están arrendando, que están trabajando sus campos.
Que se la bancan, sí.
Es el productor mediano, conservador, pero también ha ligado, la han ligado también, Marcelo. El pequeño acá la ligó, lo que pasa es que por ahí después se suben al carro.
Y confundido confundido.
Claro, se suben al carro del que tiene 20.000 hectáreas, ¿no?
Claro, al carro de Grobo Copatel, que no van a llegar nunca.
Claro, y no tienen la misma problemática.
No.
Los veo, son proveedores míos, es gente fantástica, conservadora. Uh-huh. Tenemos diferencias ideológicas, pero en el trabajo no tenemos diferencias, es gente de trabajo. La generación que sigue, que muchos están trabajando en el comercio, uh-huh, en corporaciones, llegan al techo en las corporaciones, porque las corporaciones saben muy bien lo que hacen, ¿no? Cuando cumplís cierta edad te ponen el techo para que te vayas.
Correcto.
Y viene otro de 20 años que salta en una pata con un buen sueldo, uh-huh, y vos te tenés que ir. Bueno, vuelven, ojalá, creo que hay que convocar a esa generación y que nos salíamos, pero para agregar valor.
Exacto.
Patricia, y en ese marco, hablando de unificación e integridad, y también, por supuesto, en el marco de la ley de humedales que se está debatiendo hoy por hoy en Cámara de Diputados, hay una realidad, y lo vamos a poner sobre la mesa en criollo, y es que productores agropecuarios de la zona, sobre todo de Entre Ríos, lindante al río Paraná específicamente, a ver, ¿cómo lo pongo? Queman humedales para tener más terreno, para poner más sobreproducción de
vacunos.
De vacunos. ¿Crees que la Argentina está capacitada para aumentar, como se intenta, esta capacidad productiva de porcinos sin caer en terminar quemando humedales para tener lugar para poner los chanchos?
Tiene.
No es lo mismo, no, mira, el vacuno lleva mucho más metros cuadrados. La producción porcina se hace, la intensiva, bueno, que es la que hacemos nosotros, que no asuste a nadie, porque nosotros usamos vacunas como usan las personas, se usan planes sanitarios certificados, diseñados por sanitaristas. Cuando vos comes el cerdo, está libre de residuos. De hecho, está monitoreando el SENASA los alimentos, me parece fantástico, uh-huh, para que no tenga nada que no tiene que tener. Me encanta, yo me siento bien cuando me caen a monitorear, porque así tenemos una competencia leal y nadie usa lo que no tiene que usar.
Exacto.
Pero es el problema del vacuno que quedó confinado a lugares marginales. ¿Qué son los lugares marginales? ¿Dónde no puede plantar soja?
Exactamente. El problema no es el vacuno, es la soja.
La soja tiene un problema para la diversificación productiva. Uh-huh. Un problema. Entonces queda el vacuno o en feedlot, inventando lugares, probablemente, ¿no? Como esto que contás vos. Y después hay daños ecológicos que no sé cuánto tiempo.
Sí, y materiales, porque producen accidentes en las rutas, esos humos que ellos generan. Bueno. Patricia,
sí, acá llegó Rosario, ¿no?
Sí,
acá está llegando el humo a Rosario.
En la ruta 9, en Zárate, hay accidentes todos los años.
Estamos lejos acá de Rosario y está llegando el humo.
Es increíble. Patricia, estamos charlando con Patricia Aznar, ella es ingeniera en alimentos de la Universidad de Luján, tiene una granja productora de cerdos con 1000 madres. Hay muchas preguntas que nos gustaría seguir conversando. Te proponemos el viernes próximo, si estás disponible a esta hora, podamos hacer una segunda parte, porque nos quedan un montón en el acá en el cuadernito que anotamos las preguntas para conversar con vos. ¿Te parece que nos podemos juntar el viernes que viene otra vez?
Sí, cómo no, me encanta hablar de lo que hacemos, cómo no me va a gustar, a disposición.
Bueno, gracias Patri, sabemos que además sos oyente de FM Líder por la internet, no, porque no llega hasta Bragado, pero por internet.
Sí, 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 escucho por internet, me encanta el recorte, me encanta Conociendo al Capital, sí, sí, escucho. Mira, contenta porque una radio con agenda propia, me encanta.
Gracias Patricia. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y nos comunicamos de vuelta el viernes que viene, porque hay un montón de preguntas que nos quedaron en el tintero, como dicen.
Bueno, cómo no, chicos, un abrazo, que sigan todos bien. Cuídense.
Gracias, Patri.
Chao, Patricia.
Chao.